Bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada de este podcast llamado The Alpha and the Beta, de FICTalks, donde tendremos el espacio para hablar sobre resultados de los fondos de inversión, coyuntura macroeconómica y perspectivas del mercado de capitales. En esta oportunidad nos acompaña César Pavón, director de Ejecutivo de Investigaciones Económicas en Corfi Colombiano. Soy José María Linares y junto con Mariana Villabona los estaré acompañando en este episodio. Bienvenido César, te agradezco por tu tiempo y por acompañarnos en este espacio. Para empezar, me gustaría darle la palabra a Mariana.
Listo, César. Entonces, vamos a hablar de coyuntura en Colombia particularmente. Entonces, me gustaría comenzar con la siguiente pregunta, y es que todos sabemos que febrero fue un mes particularmente importante. En general, fue un mes de muchísimas noticias para el país. Entre esas, se consolidó el pago de dividendos de Copetrol, que acumuló 1.2% del PIB en ingresos fiscales, que son 11.3 billones de pesos. Sin embargo, también sabemos que el recaudo tributario fue inferior a lo que esperaba el Ministerio de Hacienda. En parte, esto obedeció a que el crecimiento cerró a 2023 en 0.6%, y la cifra que esperaban la mayoría de analistas por estadísticas del Banco de la República era 1.2%. Entonces, muchos de nosotros básicamente no sabemos, digamos, qué esperar, y por eso la pregunta que queremos hacerte es: ¿cuáles son los principales retos que afronta el gobierno nacional para este año desde un punto de vista fiscal?
Gracias, Mariana, José María. Primero que todo, pues un gran gusto saludarlos. César Pavón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Y muchas gracias por la invitación a este importante podcast. Pues, Mariana, yo sí creo que este año, y lo hemos venido advirtiendo, no solamente con la cifra de febrero de recaudo, sino en general es un año que uno podría considerar retador en términos fiscales. Nosotros hicimos al comienzo del año, y justo yo me estoy estrenando este puesto, uno de los primeros reportes que hicimos, de hecho, fue hablando de esta situación retadora, y nosotros hace 2 semanas, 3 semanas conocimos, un poco más, perdón, conocimos el plan financiero del gobierno nacional, que en efecto lo confirma. O sea, yo creo que no haya duda que iba a ser un año retador. ¿Y por qué retador? Hay dos variables que uno tiene que tener muy presente en esta discusión: los ingresos y, por otro lado, los gastos. Pues esto es lógico, ¿no? Y en ingresos, lo que habíamos visto es que hubo una caída de ingresos frente a lo que se preveía en el marco fiscal de mediados del año pasado, cercana a 30 billones de pesos. Esto básicamente explicado por tres razones. Primero, lo que pues muchos conocimos, que fue la no deducibilidad de las regalías. Esto pues claramente fue un impacto en ingresos que estimaba el gobierno que iba a tener, y por esa decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible este artículo de la ley, pues esto produjo un impacto cercano a 6 billones. Y segundo, la DIAN y el Ministerio de Hacienda tenía contemplado un recaudo aproximado de un punto del PIB por algo que ellos llaman los litigios de la DIAN, que es básicamente como estos arbitramientos que tiene el Estado contra algunas compañías que están represados. Y es cierto, hay un nivel de represamiento, y yo sí creo que es cierto que se puede considerar que eso puede ser un ingreso futuro. No obstante, esto es dependiente de una ley, de hecho unos procesos hay como administrativos que no se han surtido. Entonces también el no tener estos ingresos que se estaban esperando, incluso el gobierno no los eliminó por completo, el gobierno los redujo de cerca de un punto del PIB a aproximadamente 10 billones de pesos. Entonces se mantiene este riesgo, pero eso claramente es un escenario menor al que tenía anteriormente el gobierno nacional a mediados del año pasado. Y ya lo tercero, que no hay duda, y que al final el recaudo es el resultado de eso, es un menor crecimiento. 2023 fue, sin lugar a dudas, ustedes todos vieron el dato del PIB, fue el 0.6%, muy inferior al 7.3% del 2022 y al 11% del 2021. Entonces, naturalmente, los ingresos se iban a reducir. Ante este escenario retador, ¿cuáles son las opciones que tiene el gobierno? Yo creo que en ingresos es muy poco el espacio que tiene, pues no creo que haya una sorpresa positiva de crecimiento. También estos componentes que les dije de litigios y de la no deducibilidad, pues litigios, yo por el contrario soy de los que creo que esto no se va a cumplir, incluso les va a tocar hacer un ajuste adicional más adelante. Y la no deducibilidad, pues ya es una decisión tomada. Entonces, por ingresos, la situación no creo que se pueda mejorar. Queda el componente de gastos. El Ministerio de Hacienda anunció en su plan financiero una reducción de gastos de 16 billones, que si bien va en la línea adecuada, pues no hay duda de que todavía queda un espacio y un ajuste adicional que yo creo que tiene que hacer, cercano a 10, 15 billones para ya cumplir la regla fiscal. Cierro solamente diciendo pues que en cualquier caso, aunque es un año retador, fue positiva la noticia que el Ministerio de Hacienda sigue muy presente y tiene muy claro el cumplimiento de la regla fiscal. Digamos que este nuevo balance, el balance en déficit como porcentaje del PIB es del 5,3. Que si bien no es el más positivo ante un año retador, y pues yo creo que hay que ser muy claros en que sigue y está como en la línea del cumplimiento de la regla fiscal. En la medida que no se hagan ajustes y tengamos otras sorpresas en ingresos, pues yo sí creo que va a ser difícil y retador, y por eso digo que el Ministerio de Hacienda no tiene una tarea fácil. Sin lugar a dudas, esa reducción de ingresos cercana a 30 billones, pues para cualquier gobierno, no solamente para esto, es una tarea difícil y toca ver cómo se sortea mes a mes y cómo va el recaudo para ver si se va a hacer un ajuste adicional. Yo creo que sí se va a hacer un ajuste entre 10 y 15 billones para el cumplimiento de la regla fiscal, pero también pues destaco que el Ministerio de Hacienda sí fue muy enfático en el cumplimiento y la importancia de la regla fiscal. Eso es como el panorama fiscal para este 2024.
Gracias, César. Súper interesante. De acuerdo con tu perspectiva, en general hemos observado que, digamos, hay alarmas, como tú dices, tal vez como un poco de una visión como más profunda de estar pendientes del cumplimiento de la regla fiscal por el ajuste que tú mencionas y que es muy importante que hay que hacer, digamos, para no saltarse ese pequeño límite que hay para incumplir la regla fiscal. O para, digamos, por lo menos que el gobierno tenga que hacer como un esfuerzo más grande para hacerlo. Listo. Entonces, me gustaría que pasáramos al panorama político. Estos días ha sido también, digamos, un tema todas las reformas que están pasando por el Congreso. Parte de las noticias que se están conociendo es que, digamos, el Ministerio de Hacienda no ha hecho cálculos, por ejemplo, de cuánto sería el compromiso fiscal que tendría que asumir de pasar la reforma a la salud. Entonces, digamos, por ahora no vamos a profundizar en ello, pero puede ser, como tú dices, una de las cosas que uno querría tener en cuenta para otras implicaciones fiscales. Y por ello nos vamos a centrar en la reforma pensional. César, yo quería preguntarte, ante, digamos, todas esas expectativas que tienen los mercados e incluso el mismo gobierno, ¿qué aspectos debería considerar el proyecto de la reforma de la salud para incrementar el bienestar de los pensionados y qué efecto podrían tener estos cambios sobre la economía nacional?
Bueno, pues yo creo que frente a la reforma pensional, y lo que yo siempre destaco, Mariana y José, es la reforma pensional va en la línea correcta. Y lo que yo siempre digo para decir esta hipótesis es, el sistema pensional actual no es que sea mal, es muy mal. O sea, nosotros tenemos un sistema pensional actual con una muy baja cobertura, solo el 25% de los pensionados, es decir, uno de cada cuatro pensionados recibe una pensión. Además, es altamente inequitativo. Si ustedes ven la asignación de los subsidios que da el Estado a las pensiones, cerca de la mitad del gasto del gobierno se va a los deciles y a las personas con ingresos, con pensiones más altas. Entonces, un sistema pensional donde es supremamente regresivo y de hecho, al quintil más bajo de los pensionales, de los pensionados, apenas va un 5% de los recursos. Entonces, es altamente regresivo. Y tercero, y además, yo imagino que ustedes y de pronto lo que nos oyen hasta ahora que están entrando al mercado laboral, tiene esta misma pregunta, estudiantes de cuando entran al sistema pensionales, bueno, yo cotizo en el público o en el privado, que esto al final lo que está demostrando es una alta, lo que los economistas llamamos una alta inequidad horizontal. O sea, ustedes tienen dos esquemas que son completamente diferentes. Que compiten de una manera injusta, de manera paralela, y pues eso hace que generen muchas distorsiones, ¿no? Siempre ustedes me imagino que y los estudiantes que me están oyendo ahorita que entran al mercado laboral, la primera pregunta que hacen en casa es: ¿yo por cuál sistema me voy y cuál me conviene más? Esto es por definición, es un problema de una inequidad horizontal. Y esto hace, por supuesto, que el sistema en general sea deficiente. Entonces, por eso yo siempre digo, es un sistema deficiente, que la reforma va en la dirección correcta. No obstante, y un tema que dejé presente al final intencionalmente es, debe ser corregido. O sea, no es la reforma perfecta, va en la dirección correcta. Digamos que con relación a los componentes que yo les acabo de mencionar, en cobertura casi que garantiza un 100% de cobertura del sistema pensional. Principalmente, y vale la pena enfatizarlo, esto no es tanto cobertura primordialmente como de pensión, como uno entendiendo como una pensión, como el salario mínimo, sino de hecho esto va más por el lado de un auxilio a la vejez, que ya de hecho el presidente le anunció que iba a empezar incluso antes de la aprobación de la reforma pensional, de cerca de 226 mil pesos a los adultos mayores sin pensión. Y además complementado por un sistema semicontributivo, que para explicarlo claramente es básicamente aquellos que no pueden estar en el esquema formal y en el esquema pensional, pues se les genera como algún tipo de incentivos para que puedan ahorrar algo y que puedan tener cierta retribución después. Entonces, pero yo sí creo que es un objetivo loable y la mayoría de economistas creo que estamos en eso, un consenso que para Colombia, que es un país ya en desarrollo, que ya tiene como un avance importante, pues yo sí creo que es notable y destacable tener una cobertura idealmente de cerca del 100% de los adultos mayores. Segundo, corrige en gran medida esta inequidad que se entrega a los subsidios a pensiones muy altas. De hecho, pues el umbral ahí es crítico porque en la medida que el umbral del sistema pensional quede establecido en 3 salarios mínimos o 4 salarios mínimos, pues si bien se va a reducir de tajo, o sea, para que ustedes lo entiendan, de tajo no va a haber un subsidio a las pensiones que tengan más de 4 salarios mínimos, no va a haber un subsidio mayor a los que tengan más de 3 salarios mínimos. Sí, en cualquier caso, se seguirá subsidiando más a los que tengan mayores ingresos hasta ese umbral. Es decir, que si queda el umbral de 3 salarios mínimos, se va a seguir subsidiando más a estas personas frente a los que tienen 1 o 1,5 salarios mínimos, pero es una corrección importante. No hay duda alguna que en cualquier caso es una corrección importante frente al escenario actual donde las pensiones, superpensiones, son las que más reciben subsidios del Estado. Y tercero, elimina de tajo esto que les decía, esta competencia no sana entre el sistema público y el sistema privado. Básicamente, y para los que de pronto no están tan familiarizados con la reforma, lo que hace esto es decir que obligatoriamente todos los trabajadores y los trabajadores deben que cotizar hasta ese umbral en este fondo público, en este sistema público, en el pilar público, es un pilar público. Entonces eso elimina de tajo. Y ya por encima de ese umbral, es decir, si el umbral queda en 1, 5, en 2 o en 3 salarios mínimos, pues ya lo que pase ahí sí ya viene a ser más de discusión de los fondos de ahorro y demás, pero si digamos que de tajo elimina esas grandes deficiencias que hay. ¿Cuál es el gran problema? Y lo dejé al finalizar con intención. Esto al final no hay almuerzo gratis, ¿no? Es una frase que repetimos siempre entre economistas y es: usted le está aumentando la cobertura a todos los adultos mayores, usted está asignando mayores beneficios en algunos casos para algunas personas. Esto naturalmente se traduce en mayor plata. Hoy en día, para que ustedes tengan cifra, el pasivo pensional del esquema de hoy se estima cercano a 120 puntos del PIB, el pasivo pensional a 2100. Esto, palabras más, palabras menos, es hoy en día cuánto tiene que pagar el Estado en los próximos 80 años, es cercano a 120 puntos del PIB. Con la reforma pensional y acuerdo a las estimaciones que yo tenía en mi cabeza, esto aumenta cerca de 60 puntos del PIB. Eso fue toda la reforma en su conjunto, aumenta cerca de 60 puntos del PIB el gasto fiscal de los años futuros, que como ya lo hablamos en el primer aspecto, en un marco donde tenemos una situación fiscal difícil, donde pues claramente no solamente no sabemos si podemos pagar las pensiones, sino no sabemos si el Estado pueda proveer muchos de los servicios por lo difícil que está la situación fiscal. pues este se vuelve en el principal reto. Entonces ya cierro diciendo en ese marco cuáles creo que pueden ser como las recomendaciones que pueden al final y un poco ahí sí toca tener esta mirada fiscal, porque al final uno lo que busca es, si bien es una reforma en la dirección correcta, uno debe reducir su costo al máximo. ¿Cuáles son las variables que pueden ser críticas en ese objetivo? Primero, reducir el umbral. Eso sí, la mayoría, todos los estudios confirman que en la medida que el umbral se reduzca y tiene un sentido además lógico, o sea, si el fondo público tiene, digamos, a más personas y a personas con más salarios, eso naturalmente se va a cargar, se va a convertir en una carga mucho más alta fiscalmente en el mediano y largo plazo. O sea, ya hablando cuando Mariana o José María estén pensionados, seguramente es donde esa balanza más va a pesar. Y eso hace que un umbral más alto implique mayores costos fiscales. Y esto, por supuesto, pues también hay que tener en cuenta que debe ser acompañado, se va a crear un fondo de ahorro que tiene que estar acompañado por un buen manejo, un manejo prudente. Entonces, yo sí creo que el llamado a que el Ministerio de Hacienda o el Banco de la República sean los responsables de manejar este fondo de ahorro, que si bien no tienen experiencia de esta magnitud, pues al menos son los que son reconocidos técnicamente por sus know-how y habilidades, pues yo creo que pueden ser como los mejores administradores de estos fondos que garanticen que las pensiones futuras pues sean lo más rentable e implique menor costo fiscal al gobierno. Y hay otros temas ya que vale la pena que tener en cuenta y es, por ejemplo, la última versión de la reforma pensional discutida en el Congreso, la última fue relativamente laxo en la transición y en la medida que uno sea laxo en la transición, pues por supuesto, como ya les dije, el sistema pensional actual es muy deficiente, es muy costoso, entonces uno en la medida que abra como esa ventana de oportunidad donde más personas se puedan mantener en ese régimen, pues no hay duda que implica mayor costo fiscal. Diría que esos son como los tres puntos donde hay que corregir. Primero, un umbral menor que el de 3 salarios mínimos, que es el que tiene en este día el Congreso, el gobierno. Segundo, un fondo de ahorro administrado por personas y instituciones idóneas como el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda. Tercero, un régimen de transición ideal como estaba la versión original, que era de 1.000 semanas y no tan laxo como está ahorita, que es de 750, porque eso abre las oportunidades para que más personas se vean beneficiadas por lo que ya sabemos que es un sistema pensional deficiente en la actualidad.
Súper completa la respuesta, César. Muchísimas gracias. Yo tengo ahí, digamos, una pregunta, y es que claramente, digamos, es súper importante el costo fiscal que podría asumir el gobierno con base a cambiar parámetros en la reforma, y creo que sobre todo ahí se centra como el debate, ¿no? Desde hace muchísimas veces. Pero, digamos, también analistas han mostrado preocupación porque creen que va a tener como un impacto muy grande en el mercado de capitales colombiano, ¿verdad? Entonces yo quería preguntarte, o sea, creo que digamos por la estructura del mercado de capitales, en donde sabemos que los fondos de pensión tienen un papel muy importante, es evidente que los va a afectar de alguna forma. Yo quería preguntarte de qué depende, digamos, ese golpe, o sea, del umbral, depende del tiempo de transición, si me hago entender, tipo, ¿cuáles son, digamos, los factores que tú verías como críticos para también no golpearlo de una forma, digamos, dañina para la economía en general?
Bueno, Mariana, no, pues gracias por hacerme esta pregunta, porque de hecho ya hago cuña promocional. Yo la semana pasada escribí mi columna en portafolio sobre este tema, justamente enfatizando la importancia del fondo de ahorro, que yo sí creo que no hay duda que hay que estar muy vigilantes. Esto a la gente le suena un poco abstracto, pero yo les digo, miren, al final, y así empecé mi columna, al final, si no hay ahorro, y eso lo aprendimos todos en nuestros hogares, pues no hay inversión, ¿no? Creo que todos nuestros papás nos repitieron en casa, ahorre para tener inversiones y crecer, digamos que financieramente más adelante. Hoy en día el ahorro de los fondos de pensión privado, ¿cuánto representa? Representan cerca de una cuarta parte del Producto Interno Bruto, casi que 400 billones, más de 400 billones de pesos hoy en día. Y es lo que administra los fondos de pensión. ¿Y en qué los administra? ¿Cuáles son los portafolios? Que a mí ahí sí me sorprende que la verdad, yo creo que no hay duda de los datos y no sé por qué se generan ciertas mentiras. Hay que ser muy claros. Hay gente que está diciendo datos que no son. No es cierto que los fondos de ahorro den resultados negativos. Incluso creo que los fondos de ahorro privado en Colombia han sido reconocidos por la OCDE como unos de mayor rentabilidad en el mundo entero. ¿Y en qué se invierte? Además, no es solamente como que per se sea un valor alto, sino también es el hecho de que se invierte en fondos de capital, en infraestructura y en construcción, en nuestra bolsa de valores, tiene una gran participación en nuestra bolsa de valores. Y muy importante, yo siempre enfatizo esto que es como curioso que la gente lo pierda de vista, es cerca de una cuarta parte, incluso ya vi las cifras recientes, ahí lo puse en la columna, es más, hoy en día es casi que una tercera parte de los tenedores de TES, de títulos del Estado, del gobierno. Entonces, pues yo sí creo que no hay duda y en un marco donde estamos hablando que la inversión cayó el año pasado en un 25%, no hay duda que no podemos afectar nuestro ahorro nacional. O sea, esa es nuestra única y tal vez nuestras pocas oportunidades. Y de por sí, tú que hablas de mercado de capitales, de por sí nuestro mercado de capitales es muy incipiente, nuestra bolsa es bursátil. A pesar de la participación de los fondos de pensión, es muy incipiente. Si uno compara, eso no hay duda que nuestro, entonces no hay duda que nuestro crecimiento se ha afectado por eso. Y si queremos crecer, así como dice en casa, pues hay que proteger ese ahorro. Y creo que los tres temas que te mencioné anteriormente son igualmente relevantes. La medida que uno, que el umbral sea menor, pues claramente pues va a ser. Permite al menos que este fondo público no sea tan grande ni tan ambicioso para unas entidades que nunca han estado preparados para esto. Segundo, el administrador es fundamental, y de hecho mi columna no enfatice mucho en eso, un banco de la República o un Ministerio de Hacienda. Si bien, y eso hay que destacarlo, tampoco debo decir que ya están listos. Esto requiere unos profesionales expertos en rentabilidades y demás que no lo tienen estas entidades, e incluso la experiencia del sector público. Uno podría decir que es más bien mala que buena, pero si hubiese candidatos idóneos en el gobierno o en el Estado para hacer esto, serían estas dos entidades. A mí no se me viene otro tipo de entidades que pudieran tener un buen manejo de esta plata que va a llegar a representar una parte no menor de nuestro ahorro para el futuro de Colombia. Entonces, creo que es un tema súper importante y menos mal me lo preguntas porque en esta coyuntura macro no hay que perder de vista ese tema.
Gracias, César, súper claro y de acuerdo. Vamos a estar muy pendientes del avance de la reforma para también estar pendientes de cómo pudiese afectar el ahorro nacional.
Sí, muy interesante, César, la verdad. Ya un poco cerrando y recogiendo todo lo que hemos hablado, pues teniendo en cuenta el bajo crecimiento económico de Colombia en 2023, también el recaudo tributario inferior al esperado, y también, pues, como lo veníamos hablando sobre las discusiones actuales de las reformas estructurales en el Congreso, ¿cuáles crees tú que serían las estrategias de inversión más efectivas que tanto el gobierno como los inversionistas privados deberían considerar para estimular el crecimiento económico y también fortalecer la sostenibilidad fiscal, y aprovechar también el pago, pues digamos, el panorama, de un poco de recuperación del país?
Bueno, José María, pues yo creo que ahí hay que, y menos mal cerramos con ese tema de crecimiento. A mí me gusta pues, hacer como un recuento un poco breve de cómo fue el resultado del 2020, es que fue el 0,6%, pero también vale la pena. Yo siempre digo, también fue un año de ajuste, ¿no? Nosotros veníamos de un sobrecalentamiento en el año 2021 y en 2022, de verdad, crecimos unos niveles que creo que en la historia reciente nunca ha tenido Colombia y que ninguna otra economía de tamaño similar o superior que Colombia había logrado. Entonces, yo creo que lo primer mensaje que me gusta destacar en términos de crecimiento es, era un año de ajuste y también por eso digo, como también no veamos el agua tan vacía, también hay que verlo un poco el vaso medio vacío, sino también hay que verlo un poco lleno. Un año de ajuste, esto era esperado. El 0,6%, pues sí estuvo un poco por debajo de lo que habíamos previsto la mayoría de analistas, que era cercano al 1%, pero tampoco diría que está muy lejos. Y al final eso redunda en que este ajuste económico, por ejemplo, favorece el tema de que la inflación se reduzca, de que el déficit del sector externo también se reduzca y como que alivia unas presiones importantes que teníamos. ¿Cuál fue la principal sorpresa? Y yo creo que es el tema central de discusión económica este año, la caída en inversión. La inversión, un momento de ajuste se estima y siempre Se espera que sea por consumo. Se vio que el consumo se desaceleró fuertemente, creció apenas un 1%, pero la inversión fue la gran mala noticia del gran lunar del crecimiento. Entonces se contrajo un 25%. Es el único componente que se encuentra por debajo, visto por el lado de demanda de producción por debajo de su nivel de la pandemia. Y yo sí creo que es una muy mala noticia, y no solo pensando en el dato del 24, o sea, no solo pensando en cuánto va a crecer la economía el 24, sino pues, y nuevamente volviendo a estos temas más de hogar, si no invertimos, pues no vamos a crecer en los próximos 5 o 10 años. Y yo sí creo que esa es la gran preocupación, y ahí sí, tanto gobierno como sector privado, yo no digo solamente gobierno, que todos debemos estar convencidos de que este es un año y ojalá se puedan tomar acciones importantes para corregir ese rumbo y ese mal dato de inversión. ¿Cuáles son? Yo creo que los tres temas que son relevantes para la inversión. Primero, va a ser muy importante, y no hay duda alguna que también pues esta caída en inversión se ha visto afectada por las tas altas tasas del Banco de la República. Recordemos que el año pasado el Banco de la República, en esta mirada como de ajuste, elevó sus tasas a su nivel más alto desde que se tiene el esquema de inflación objetivo. Eso no lo olvidemos. El Banco de la República lo elevó a 13,25%, que es el nivel más alto de la historia reciente. Entonces, en la medida que la inflación ceda y que el Banco de la República, digamos, que pueda acelerar su reducción de tasas, nosotros estamos previendo que cerró las tasas del banco, cerraron en 13,25, 13%, que cierre el 2024 en un 8%. Es una caída de 500 puntos básicos, donde esperamos básicamente que se acelere. Ya prontamente estos meses, estas semanas, vamos a tener decisión del Banco de la República, que va a ser muy relevante qué tan acelerado va a ser la disminución de tasas. Y esto claramente puede incidir tanto en las empresas como en el consumidor, que vea unas menores tasas y puede incentivarse a invertir y crecer más. Segundo, yo soy bastante optimista en las administraciones locales. Hay cosas que las administraciones locales, y teniendo en cuenta que hubo como un cambio de alcaldes, que pueden implementar en el corto plazo para reactivar la inversión. Esto, por ejemplo, en el caso de vivienda, las administraciones locales están haciendo como unos, eso se llama unos acuerdos, unas concurrencias, nación-distrito, o nación-municipio, o nación-gobernación. Donde pueden hacer unas concurrencias para asignar subsidios. Yo creo que esto puede ser muy positivo en la actividad económica. Y también, yo creo que es como el mensaje a todos los alcaldes de este país, es que hay que ejecutar. Hay muchas obras de infraestructura que están varadas y están paradas. No creo que sea fácil. Y acá, por ejemplo, les digo, Corfi Colombiana, pues es uno de los principales inversionistas, una de las principales inversiones en concesiones de infraestructura. Una concesión nueva de infraestructura puede tomar alrededor de o mínimo 2 años. Entonces no es posible como hacer nuevas obras. Lo que sí se puede hacer es ejecutar las obras que están en este momento. En el caso de Bogotá es muy claro, por ejemplo, la obra de metro, la 68, Transmilenio, todas esas obras creo que pueden impulsar la economía. Y ya el tercero, donde yo sí creo que pues toca ver las señales. La verdad es que yo era un poco más optimista en que el gobierno nacional iba a ser un poco más pragmático y menos ideológico, pero sí creo que es súper importante decir, es clave que esto venga acompañado de unos mensajes de confianza y de certidumbre del gobierno nacional. En la medida que el gobierno nacional brinde mayores señales de confianza, esto en sectores estratégicos como los que ya mencionamos, como infraestructura, como vivienda, pero también otros sectores como, por ejemplo, el sector energético, o también en el sector de la regulación, en las comisiones de telecomunicaciones, por ejemplo. En la medida que se logren dar mejores señales de certidumbre, pues este crecimiento y la inversión puede ser positiva. Lo franco y lo cierto, y lo hemos venido también destacando en sus informes desde Corfi Colombiana, es que las noticias de comienzo de año no son muy positivas. Hubo, por ejemplo, ese tema de presupuesto de vigencias futuras que pudo generar impacto, que si bien ya se corrigió, y ya hubo una corrección por parte del Ministerio de Hacienda, pues a través de un decreto de yerros, pues sí es un mensaje muy negativo para la confianza inversionista y en general del país. Entonces creo que son como los tres mensajes. Qué pena que me alargué, pero es un tema que sí me gustaría como explicarlo bien y contarles un poco cómo desde el equipo de Corfi Colombiana lo estamos analizando.
Completamente de acuerdo, César. Te agradezco, pues primero tu tiempo, segundo el espacio y la oportunidad de poder conversar con nosotros. Creo que nos dejas con insights muy valiosos y también con un panorama bastante esperanzador. Entonces, pues creo que queda agradecerte únicamente.
Sí, César.
No.
José, muchísimas gracias. Qué verdad, contigo. Muchísimas gracias por la participación y total, creo que también a todos nos deja como con los ojos muy abiertos y sobre todo como con más herramientas para saber qué observar este año.
No, pues María y José María, gracias a ustedes. Ojalá los pueda seguir acompañando. Y para todos los que nos oyen, entiendo que particularmente son estudiantes, pues yo sí creo que es, a mí me gusta hacer un mensaje de optimismo objetivo. O sea, no hay que perder nunca las cifras, pero sí tampoco podemos caer en ese día a día y ese como vivimos mucho como con la coyuntura como del día a día, pero no pierdan de vista siempre como la objetividad y las visiones y los datos. Entonces, pues yo feliz de poder ayudar en esa discusión objetiva.
Pues muchas gracias de nuevo, otra vez César, por tiempo y también por todo lo que nos has podido brindar. También muchas gracias a los oyentes por sintonizar este episodio de Alfa Andibeta. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación. Por favor, estén atentos para más análisis en nuestros siguientes episodios. Los acompañó José María Linares y también Mariana Villabona. Hasta la próxima.